en esta tertulia que todos los viernes se instala aquí con la presencia de Marielena Laurnaga. ¿Cómo te va, Marielena? Carlos Maggi.
Hola, Rosario, qué gusto de verte.
Lo mismo digo yo, ustedes saben que yo disfruto de estas suplencias. Mauricio Rosenkopf, ¿cómo estás? No. Otra cosa va a ser si te acercas al micrófono una Rosario. Vez más, porque yo sé que Emiliano te lo señala con cierta frecuencia.
Porque yo tiene la cultura de la galantería. De la galantería.
Yo sé que sí, yo sé.
Hicimos curso en la Ordan, ¿no? Egresados en Mérida.
Y bueno, el profe Williman quedó para el final para mí seguir haciendo mi profesor de facultad. ¿Cómo le va?
Exactamente.
Vamos a empezar con un tema que sigue siendo un tema muy duro para nosotras las mujeres, Marielena, particularmente, ¿no? Ponernos sí. en el lugar de esta madre que ha perdido su hijo de 15 años y que además se sabe que también me dio en esta situación una, bueno, algún error, por lo pronto, por parte de quienes tuvieron a su cargo la atención de ese joven Michael Cardoso. El tema sigue dando vueltas. Las consecuencias siguen apareciendo y esta última, que es la decisión de la Facultad de Medicina, que resolvió sancionar con un mes de suspensión a dos de los médicos, en realidad a uno, porque el otro estaba, ya no pertenece, la médica mujer ya no pertenece a los cuadros de la facultad, y de ahí entonces que no se puede aplicar sino una anotación en su, lo que puede ser su historia, ¿verdad? Bueno, un mes para ese médico que tuvo a su cargo algunas omisiones de acuerdo al informe que se redactó en cuanto a que no asentó todo lo que tenía que poner en el informe, en la historia clínica, en cuanto al diagnóstico. En definitiva, estamos hablando de una sanción que no sé en qué medida se condice con la consecuencia del acto, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes al respecto?
Sí, yo estuve leyendo con cuidado esto porque tenía un antecedente muy importante que si tengo tiempo lo voy a contar, y he leído entre líneas. La última resolución de la facultad es más importante que la de la suspensión, que es invertir $340,000 en la emergencia y traer 12 docentes para que trabajen en emergencia, distribuir los médicos. 12.
¿Cuál es tu interpretación entre el
hospital de clínica?
Ahora se dieron cuenta que faltaron. Lo que me importa a mí destacar es que en la sanción que impone la facultad a este médico y a esta médica, lejos de castigarlos, los están tratando de salvar. ¿Por qué digo esto? Porque lo que le atribuyen son errores administrativos. Por los errores administrativos no se muere nadie. Así que a mí no me digan que había errores administrativos porque no les voy a creer. Tan es así que incluso la decana de la Facultad de Medicina, la doctora Ferrari, se adelanta a decir que la comisión comprobó que el paciente recibió asistencia, que no hubo omisión. Y yo creo que en este punto exacto es donde debe centrarse este asunto. Muchas cosas se hicieron, la madre es muy inteligente y muy bravía, y ha movido la cosa y ha hecho muy bien en moverla. Pero yo creo que el problema está en si hubo denegación de asistencia médica o no. Y por eso quería traer a colación un caso que a mí me impactó mucho, que es el Klaus, no voy a nombrar, no quiero reeditar este asunto, pero voy a nombrar un solo nombre, que fue el de la niña que murió. En julio de 1992 murió una pibita que se llamaba Claudia. Y murió después de que la madre la paseó durante 10 horas con 39 grados de fiebre por los servicios de salud pública, no pudo conseguir que la asistiera. Y entonces, la justicia procesó con prisión a la médica que había denegado la asistencia. Y se armó un escándalo público en el Uruguay, donde pasaron las siguientes cosas. Los médicos pediatras del hospital Pereira Rosell dijeron que si seguía esa medida, se levantaban en huelga. El ministro de Salud Pública declaró que el Código Penal debía ser modificado para que no hubiera esa responsabilidad por denegación de asistencia. Los representantes del Poder Ejecutivo, estoy leyendo, los representantes del Poder Ejecutivo hicieron saber a la prensa que habían visitado a la profesional detenida como manera de respaldarlas y de atenuar su agravio. El sindicato médico salió en defensa de su afiliada y dijo que los médicos entendían que la actuación profesional solo puede ser juzgada por los médicos, como en este caso, donde parece que la responsabilidad es administrativa, pero el muchacho se murió. El presidente del sindicato médico adelantó el criterio con el cual se manejaría el colegio médico, diciendo que no hubo en ningún momento omisión de asistencia. El juez sí opinó y la procesó a la médica. Yo escribí, y escribí muy fuertemente sobre esto, no quiero lucir, pero es importante que se entienda por qué lo digo. Lo que le importó a la prensa no fue que la chiquilina se hubiera muerto, porque la chiquilina se murió en el julio del 92, y este escándalo se armó en el año siguiente, en el 93. ¿Por qué? Porque la médica estaba presa, no porque la niña se hubiera muerto. Después de esa campaña, resultó que recibí diatribas terribles del sindicato médico y del Ministerio de Salud Pública. Ahí terminó el asunto. Pero 2 años después, el director del Pereira Rosén me llamó por teléfono a mi casa. Me dijo, tenemos interés que usted venga al hospital. ¿Puede venir? Yo dije sí, porque además había quedado una situación muy tensa, porque es una cosa muy violenta. Y fui porque pensé que tenía que dar la cara. Me recibieron todos los médicos del Pereira Rosén en una reunión grande alrededor de una mesa, hablamos muy cordialmente, y me invitaron a visitar el Pereira Rosén. Entonces a mí se me cayeron mal los pies, porque el Pereira Rosén era una maravilla inimaginable. Las salas de espera tenían televisión para que los padres se entretuvieran mientras esperaban. Los niños eran tratados de una manera increíble. El hospital estaba todo coloreado con colores pastel. Una cosa admirable como está todavía. Pero eso se hizo en 2 años. Y cuando terminé esa vuelta, por eso conté todo esto, el director del Pereira Rosén me dijo, ¿usted tiene inconveniente que yo le presente a la doctora que estuvo presa? Y yo dije, no, tengo ningún inconveniente, la conozco con mucho gusto. Y vino la mujer, que era una mujer estupenda, me dio la mano y me dijo, muchas gracias. Este hospital se hizo por el escándalo que usted provocó. Y para mí fue el momento más hermoso de todos los que yo he tenido por escribir en mi diario y a veces hacer agarrar calzas perdidas, como suele suceder, y ahora que viene alguna parecida.
Por eso entiendo ahora que ya se...
¿Y ahora qué es lo que sucede? Ahora sucede que lo importante es demostrar que no hubo omisión de asistencia. A mí no me importa lo que pasa, no me importa lo que le pasa al médico. Me importa que el escándalo periodístico que se hizo en estos micrófonos y que movió Emiliano Cotelo tiene como consecuencia una noticia que aparece hoy en los diarios. Medicina urge la reforma de emergencias en el clínica. Se invertirán $340.000 para mejorar la asistencia en el área crítica y, según reporte, la demanda en ese sector aumentó 50%. 12 docentes van a reforzar ese lugar. Ahora se acuerdan. ¿Por qué? Porque hubo un escándalo.
Yo creo que está...
Y porque hubo un muerto todavía, otra escándalo.
Y que no lo dejaron morir sola. Hubo un muerto y una defensora. Porque morir deben haber muertos muchos más.
Muchos más. Pero una madre.
Una madre bravía que no se calla la boca.
Creo que nosotros hemos hablado en otras circunstancias también del peso de la corporación médica, de acotar responsabilidades, de asumir responsabilidades en ese plano. Yo no me voy a poner ni de un lado ni del otro, porque esto es tan grave que hay situaciones que hay que considerar en su gravedad y en su profundidad de los dos lados. Obviamente voy a admirar a esa mujer que está defendiendo, como dice ella, la dignidad de su hijo y sobre todo la vida de otros, ¿no? Pero lo que vos acabas de plantear, Carlos, es muy importante. Parece que hubiera sido solo un movimiento de prensa, que no es menor y que es muy relevante, muy importante, lo que ha provocado estas situaciones. El hospital de clínicas estuvo cerrado. Se cerró la emergencia de clínica de parte de la Facultad de Medicina porque se dijo que no había condiciones responsables de mantenerlo abierto para poder hacerse cargo de la sobredemanda que hay por el cierre y la salida de gente de las mutualistas, que no puede pagar la mutualista. Hay una sobrecarga espectacular sobre el sistema público de salud. Lo que hay es lo que se denomina una emergencia asistencial de salud. Y esta emergencia está planteada hace años por la Facultad de Medicina, está planteada hace años por el Hospital de Clínicas. El Hospital de Clínicas llegó a cerrar y se generó una hecatombe con el cierre. Mi pregunta, cuando me informé para analizar este tema hoy, mi pregunta era, bueno, si es irresponsable, si se cometen errores,
por la sobredemanda, por las condiciones materiales en las que se atiende, por el exceso que se puede constatar en las actas de clínica, el exceso impresionante de gente para el número de médicos y de practicantes que hay allí atendiendo. ¿Por qué no se cierra? Bueno, no se cierra porque colapsa todo el resto del sistema y porque el daño de cerrar es peor que algunos daños de mantener abierto. Entonces, es cierto que es un tema muy delicado. Ahora, vamos a tratar de entender esa complejidad. Los médicos, yo no los voy a defender, pero los médicos que atendieron a este niño son médicos recién recibidos que están haciendo su posgrado y que están atendiendo en emergencia, seguramente sin la supervisión del profesor catedrático que es responsable de esos médicos. La doctora es grado 2 y el otro fue un residente, creo que es R1, como le llaman ellos, es un residente que está en el primer año. ¿Por qué se atiende así? Porque estamos en lo que se llama emergencia asistencial. Nosotros creemos que las emergencias asistenciales solo pasan en las situaciones de guerra o en los países lejanos y no nos damos cuenta que en el Uruguay vivimos situaciones de emergencia alimentaria, pero también de emergencias de este tipo, y que el Uruguay se acostumbra a eso, no se visibiliza eso de una manera hasta que se transforma en una situación dramática como esta. Yo comparto que esta asignación de recursos al hospital de clínicas es sacarle a otros, porque esto no se hace gratis. Es sacarle a otros, a la universidad la han fagocitado hasta prácticamente dejarla sobrevivir con el resto.
María Elena, ¿tú crees que solamente es un problema de recursos?
No, yo no dije solamente, por eso aclaré todo lo que dije al principio.
Estoy
tomando otra cara.
El defensor de oficio le hubiera gustado. Atenúa enormemente la responsabilidad y hay un muerto atrás.
Yo no quiero atenuar la responsabilidad, quiero convocar a la responsabilidad futura. Este no es un problema de dos médicos, no quiero individualizar la responsabilidad, que es social y que es institucional y que puede provocar otras muertes y seguramente las ha provocado, como dijo él.
Pero es lo que está haciendo la facultad, advirtiendo que tiene que mejorar los mecanismos de administrativo, no solo es gasto.
Si no me das la palabra,
ahí está, perfecto. Y ya te la voy a dar.
Quiero hacer notar que una organización administrativa no siempre supone gastos importantes. Ahí, porque lo leí yo hoy precisamente en el Observador, da la sensación de que la ineficiencia administrativa no surge de grandes inversiones que faltan hacer. Porque si no, inmediatamente se traslada el presupuesto de la universidad al Poder Ejecutivo a Jorge Valle, y son todos buenos menos el que está arriba. Y no es así. Acá hay ineficiencia en el comportamiento de los médicos, que tiene ese atenuante que decía el ruso, bueno, desde el grado 2, es decir, docente que recién empieza, ¿no?
Tiene un responsable académico, por encima.
Pero además hay ineficiencia administrativa que nadie ha dicho que es producto
de la necesidad
de grandes inversiones.
Una vez obtenido el título de médico, está habilitado y le cabe toda la responsabilidad desde el primer día, cualquiera sea su grado, sigamos.
Hablaré una vez.
Sí, porque es grado 2 docente, que sepa y escucha, ¿no?
No te deja, Mauricio.
Hablaré una vez. Apagamos y hablaré para siempre. Hay una expresión que nosotros localizamos simplemente en un rubro, en el rubro de la violación de los derechos humanos. Es el tema de la impunidad. Pero el tema de la impunidad nosotros también lo practicamos con el silencio, con la callada, porque nos puede afectar si nos toca ir ahí otra vez, con respecto a las oficinas públicas, con respecto al destrato en un hospital o a la falta de consideración en una sociedad médica. Por decir algo que todo el mundo conoce, que ni siquiera tiene, me da la paz espiritual de la denuncia, es decir, un médico que te atiende en una organización privada, te cita a las 18:13 y a las 18:13 te abren la puerta. Vos vas a una organización médica y tenés 4 horas para esperar que ese mismo médico te atienda. Es decir, que hay enfermos clase A, clase B, clase C, y están los que están desclasificados. Yo te quiero contar una cosa. Yo pienso que detrás de todo esto, aparte del tema del corporativismo, que lo hay, y que los primeros que tienen que sublevarse contra ese corporativismo son los que juraron por Hipócrates, y no lo hacen, y eso es indignante. Eso me recuerda que hay una pérdida de un sentido ético que también toca ese rubro. Y me recuerda, cuando las generaciones del 50 organizaban las misiones sociopedagógicas y médicos recién recibidos y estudiantes por recibirse, odontólogos, médicos, ¿sí?, agarraban un ómnibus y se iban para un pueblo de rata en el interior a curarle los dientes, a decirle para qué sirve ese pasto que crece en la cañada, que era Berro, en Pueblo del Oro, donde había nacido Dionisio. Y yo a los que quiero que salten con esto, sea al Sindicato Médico del Uruguay, los primeros que tienen que tomar medidas, las primeras sanciones. Pero acá ahí le están sacando el cuerpo de una manera que te digo que si los ponemos de número 10, le ganamos a la Argentina. Es decir, todo el mundo la tira para el lobo, el decano, la decana, la jefa del hospital de clínica, nadie dice con fuerza. Y lo que dice Maggi es verdad, porque saltó la madre. ¿Cuántos murieron que tenían que haber saltado igual? Y a mí no me vengan, si yo llevo a mi nieta que le dé una inyección y el enfermero se la da mal y dice, mire, yo gano 2.500 pesos, lo inyecto en la pupila. Porque, pero oíme, es que es así. Es decir, la falta de un pago digno, es decir, la maestra de tus hijos o de nietos, no, ¿qué vas a tener nietos? Eso, ¿no?
Yo tengo un hijo chiquito, 7 años.
Bueno, cuando lo llevas a la escuela, la maestra, si le enseña mal, diga, para que haga, no, la maestra no hace eso. Claro. Y un enfermero digno no hace eso. Y un médico digno no hace eso. Y hay algo que existe y que se llama y que la ponen abajo de la alfombra. Y tiene nombre y apellido y se llama mafia blanca. Porque hay gente que con la medicina está haciendo fortunas y están y de pronto pintan en un hospital o pintan en una sociedad médica y pintan en la privada, pero fortunas. Lo saben todos los médicos.
Pero bueno, aparte de lo que pueda ser de interés económico, también hay un ejercicio del poder y de la sujeción que todos, como tú decías, sentimos en la medida que podemos necesitar del cuerpo médico en cualquier momento y en las situaciones peores, que también nos ha hecho, de alguna forma, perdonar o no hablar de determinadas cosas que en los corredores, porque no hay más que ir a una reunión social de médicos para enterarse a veces en forma bastante jocosa de errores espeluznantes.
Quiero destacar una cosa. Esta es una historia con un escándalo útil que parecería que tiene un fin feliz. Dentro de la pobreza con la cual se maneja la universidad, que es vergonzosa, la verdad es que la universidad sacó fuerza de flaqueza y reforzó ese servicio que era clave con 12 médicos. Así que eso no es poca cosa. Y eso está hecho.
Es confesar que había un
por millón. Supuesto que sí, pero...
Pero por supuesto,
si uno mira para
pero...
adelante, bueno...
Bueno, pero todavía sería... está en el rubro de la anunciación. Pero yo te quiero contar una cosa de una doctora, que amiga mía, que es una historia que me contó de hace 2 o 3 años. Debe ser anterior... No sé si anterior a la refacción del Pedido Rosel. Era CTIsta, entonces quedaban los niños, es tremendo, digamos, trabajar con eso es tremendo, porque tenés un niño ahí que viene del campaña, y yo sé que está medio terminar la familia, viene del campo, se instala ahí, no tienen dónde quedarse, se amontonan, se roban, entre ellos hasta las estampicas, y llegaba la noche y se encontraba que no quedaba guardia, no quedaban enfermeros, entonces van y hablan con el director del hospital y le dicen, ¿cómo puede ser eso? Entonces agarra la lista y dice, no, acá hay 17 enfermeros, hay 4 médicos. Yo pensé que, bueno, el hecho es que controlaron eso y claro, venía alguien con 4 tarjetas abajo el brazo o en el bolsillo, marcaba la tarjeta y se iba para la española. En la española, si haces eso, saco, volar.
Este es un tema muy interesante. Pero,
hay un problema ético, el ejercicio de la medicina. Hay que agarrar otra vez a Baja Rey la ética moral para intelectuales. Es decir, hay una falta de ética. ¿Y quiénes son los que tienen que pelear esto? ¿Nosotros en esta tertulia? No, los propios médicos.
lo que sienten la profesión, los que la eligieron de alma, los que pelean por el enfermo.
Que los ahí son muchos, ¿no?
Pero que son la mayoría.
Lamentablemente quedan encubiertos entre esta gente.
Que aprieten el barrito y que saltan los que tengan que saltar. Y si no, nos vamos todos al trullero y ahí está todo.
Eso que vos decís es una cosa que afecta a todo el sector público, ¿no? Por ejemplo, al sector docente, el sector en la Universidad de la República, gente que cuestiona la ineficiencia y la inoperancia de la Universidad de la República, pero que son docentes de otros lugares privados y sin embargo reproducen esa ineficiencia en el espacio público. Entonces, hay gente que tiene una ética para el mundo privado porque sabe que lo pueden sacar o poner sin ningún concurso y utilizan o olvidan esa ética para el sector público. Yo creo que eso lo compartimos, lo hemos denunciado acá. Yo lo único que estoy queriendo decir es, hay un problema de emergencia social. Y ese problema de emergencia se acalló, el clínica cerró, parecía que aquello era simplemente una movilización cuasi revolucionaria, porque es fea, porque estaba llena de cartelones, porque no sé qué. El ministerio transfirió algún mínimo de recursos para esa situación de emergencia, pero eso pasó hace creo que 2 años o 3 años. Entonces, ¿cómo hacemos para sostener un sistema asistencial desbordado, agotado, que tiene la necesidad de cubrir todo el país? Porque el Pereira Rosell y el Hospital de Clínicas tienen la particularidad de que tienen que atender a la población de todo el país en una situación de emergencia de este tipo. Ojalá podamos reaccionar, y capaz que tenemos que ir a la tertulia, darle una vuelta por el hall de Clínicas y hablar con Graciela Ugach y demás, pero ojalá la sociedad pueda reaccionar.
Todo lo que sea dar recursos y todo, pero eso no se
no solo es dar recursos económicos.
La falta de ética y de espíritu de parte del individuo, que aunque gane poco, tiene una tarea y la tiene que hacer, y hacer bien. No tiene derecho a hacerlo. Y además está dentro de su formación y dentro de su ética. Y eso es lo primero que tienen que decir, lo que estamos diciendo nosotros acá. Y no se oye.
El trabajo nuestro consiste en avivar el escándalo. Y eso es lo que estamos haciendo.